till the end of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro.
Incredible.
When the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia. Poco a poco vamos ya recuperando las buenas costumbres y vamos a recuperar también pues la visita de, en este caso, Gaby Otalora. ¿Cómo estás, Gaby?
Egunon bai, muy buenos días a todos y todas.
Qué bien, qué bonito.
Verano largo.
Se me ha hecho largo agosto a mí también, se me ha hecho largo. Fíjate, tenía ganas ya de estar aquí hablando y discutiendo. ¿Qué tal, Iván Irigoyen? Sí, sí, estamos aquí dándole vueltas porque es que esta mañana con los oyentes me he enredado con varias cosas, ¿no? Y, entre ellas aceite de oliva, por ejemplo, el aceite de oliva. Claro, otro día fue al supermercado, 9 euros el aceite de oliva, eso no es ninguna broma.
A la altura del uranio enriquecido.
Sí, pues no sé si a la altura del uranio enriquecido, pero oye, ¿qué quieres que te diga? 9 euros una botella de un litro, estos son palabras mayores, ¿eh? Aceite virgen extra, son palabras mayores.
Te puedes comprar una botella de vino bastante bueno por ese...
Por ese dinero, ¿eh? Vamos, ¿eh? Hay cartas que tienen vinos más baratos.
Sí.
O sea, ¿qué quieres que te diga? Pues nada, no, estábamos hablando precisamente de esas cuestiones, ¿no? Bueno, pues a redar con eso y con mucho más. Bueno, yo, este verano, yo decía esta mañana que a mí no me ha resultado sorprendente nada de lo que ha sucedido. Primero porque la política ya la habíamos dejado, ¿no? Estábamos ahí simplemente en un continuum y en unas negociaciones, ¿no? Ahora lo que tendremos es una investidura fallida, que es lo que ya podemos pronosticar todos que va a ocurrir con el Partido Popular y Feijóo. ¿Haces así? Como ¿pones dudas o qué hay?
Yo tengo un porcentaje pequeño de posibilidades de que hay, pueda haber transfugas o que se está trabajando muchísimo. Borja Semper lo dijo en público. A mí eso me asusta bastante. Pero es un porcentaje pequeño. Un porcentaje pequeño.
Ya Tamayos quedan poco.
Sí, pero es que dos veces ha ocurrido.
Ya, pero entonces, bueno, yo creo que Tamayos
y la última hace muy poco, acuérdate.
Sí.
Pero muy poco, porque el señor este, el exalcalde de Trujillo, tenía un dedo muy gordo y se equivocó de botón. Pero ¿y si no? ¿Y el otro? ¿Y los famosos estos del señor Adanero y el señor Sayés?
Bueno, aquellos transfugas eran...
Antes de ayer.
Sí, sí, pero esos ya eran de otro partido, eran del suyo.
Bueno, pero por eso, no, pero yo hablo de la palabra transfuga. Entonces estos, una vez que ya se hacen especialistas en ese término, un porcentaje pequeño, desde luego, que están buscando la posibilidad, no tengo ninguna duda, que están buscando la posibilidad, pero es que cuatro son muchos, son demasiados. Pero si fuera uno o dos... Bueno, oye...
Hombre, alguien se te puede poner malo, está claro. Cuatro ya es una epidemia.
Cuatro es demasiado. Eso es lo único que me consuela, que cuatro es una mesa de mus, eso es demasiado.
Es una epidemia. Ya.
Es una epidemia.
Sí,
más que una posibilidad cierta de que eso ocurra, que efectivamente bueno, pues no hay que descartarlo porque cosas raras se han visto algunas veces, o más raras, ¿no? O al menos igual de poco probables, ¿no? Pero yo creo que es una vía de lo poco que le queda a nivel de discurso en estos meses que se están haciendo larguísimos ya y se van a hacer estas semanas en espera de la investidura de Feijóo, un recurso del discurso para intentar desgastar al Partido Socialista, ¿no? El hecho de que distinguir entre lo que es el sanchismo, ¿no? Según su terminología, ¿no? Y lo que van acuñando ellos y los medios de comunicación que comparten ese mismo espectro, ¿no? Ideológico, ¿no? El sanchismo poniendo marcando una diferencia o intentando marcar una diferencia con el Partido Socialista histórico, democrático, partido de Estado, también avalado porque algunas, bueno, no sé si llamarlas vacas sagradas o históricos dirigentes del Partido Socialista están precisamente abonando esas tesis, ¿no? Digo, bastante,
sí, sí,
bastante
sí, sí.
Impresentable y bastante desleal, por cierto, ¿no? Pero bueno, yo creo que va por ahí. La cuestión es, en mi opinión, que está encerrado en una dinámica, el Feijóo y con él el Partido Popular, muy complicada. No podía desde mi punto de vista también, no podía mirar para otro lado y tenía que seguir adelante con la, el intento de investidura, porque si no lo hace, ¿qué es de su figura política? Yo creo que ahora mismo lo que está más en duda, seguramente en este tema, es el futuro político de Feijóo, a ver qué pasa en los próximos meses. Y si se renuncia o hubiese renunciado a la posibilidad de ir a una investidura, pues sería una mala situación, ¿no? Pero lo contrario, que es seguir adelante, evidentemente, pues es que le van a sobrar no sé cuántos plazos de tiempo le dieron, ¿no? Creo que un mes y pico, ¿no? Le dieron, o dos meses.
Sí, no, sí. 50, 60 días, sí. 50 días.
Vamos, que le sobraban todos los días menos tres, porque una vez hecho el intento con el PNV, que fue lo primero que por donde iniciaron también esos tanteos, y ya las respuestas que van obteniendo del resto, incluido el Partido Socialista, de manera alucinante, ¿no? Que también me estás diciendo una vez una cosa, pero luego le llamas para poder ofrecer pactos de Estado. En fin, es todo como un sinsentido, me parece. Y bueno, pues efectivamente estamos aquí abocados a una investidura en la cual creo que está bastante claro lo que va a pasar, salvo sorpresa mayúscula, y que es una pérdida de tiempo, pero una pérdida de tiempo también que le viene bien al Partido Socialista, porque ahora hablan de investidura fake, hablan de tendría que renunciar, pues si vosotros habéis sido los primeros que habéis dicho que vaya, evidentemente, porque les viene bien. Están más cómodos en esta época el Partido Socialista que el Partido Popular, sin duda.
Eso está claro. Lo que pasa es que a mí también me preocupa otra cosita, que es que unas elecciones, de nuevo, que no es plato de gusto para casi nadie, pero sí lo es para el Partido Popular y en una pequeña parte para el propio Partido Socialista, porque hemos cogido una dinámica que a mí me asombra, es que ahora estamos teniendo un universo democrático paralelo, encuestas todos los días. Entonces ha vuelto a salir una encuesta en que si se hiciesen ahora las elecciones, los dos grandes partidos, el famoso bipartidismo, se desinflarían todavía un poco más los partidos, Sumar, PNV, RC, casi todos se desinflarían y los beneficiados sería una especie de bipartidismo entre Partido Socialista y Partido Popular. Es otra posibilidad remota, pero como yo del señor Puigdemont, pues no termino tampoco de tener ningún concepto claro de lo que puede hacer, pues no sabemos, sí que tiene en su partido una contestación ya fuerte y ya oficial, y lo lógico es lo que dices tú, y lo lógico sería que el Partido Socialista, con dificultades, se haga con el gobierno, pacte con Sumar y hagan otra vez un gobierno en el que Podemos, como muchísimo, tendría un ministro o una ministra. Bueno, eso sería lo lógico. Lo que pasa es que se nos va a hacer muy largo, ¿eh? Porque tenemos el tiempo que le queda al PP para reforzar el propio Feijóo, su propia alternativa interna, y luego viene el Partido Socialista, que tiene que volver a hacer la investidura, el discurso, y nos vamos, no sé si nos vamos a Navidad, ¿eh? Se nos va a hacer muy largo este tema sin gobierno. Y hemos visto el mes de agosto lo largo que puede ser, me refiero no por aburrido, sino por la cantidad de cosas que están pasando. Entonces, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, bueno, en política hoy en día es demasiado, me parece.
Sí, sí, es mucho. Pero bueno, ya veremos a ver qué es lo que ocurre. De todas formas, yo estoy convencido de que Pedro Sánchez sacará su
sí,
gobierno.
Sí, sí, esperemos que sí, vamos, que es lo menos malo y lo bueno para todos, yo creo.
Yo tengo claro que sacará adelante su gobierno con los acuerdos que considera adecuados, porque una cosa es el ruido que ahora mismo está sucediéndose, ¿no? A ver, por ejemplo, uno tiene que contextualizar todo lo que está ocurriendo con los partidos catalanes, los partidos independentistas catalanes, en torno a la Diada. Hoy mismo, por ejemplo, en el diario de ella viene una entrevista con la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, pero que han perdido predicamento y fuelle, por cierto, por mucho que ella diga que aquí o hablamos de independentismo o no hablamos de nada, bueno, pues vale, bien, pero con eso no va a poder hablar ni con un gobierno ni con nadie. Y eso lo saben los partidos políticos que son más posibilistas, lo sabe Esquerra Republicana y lo sabe Junts también, porque Junts ahora se va a ver con el Partido Popular, pero se va a ver no porque el Partido Popular quiera convencerles para que les apoyen a ellos, no, lo que quiere el Partido Popular es convencer a Junts para que no vote al Partido Socialista. Eso es lo que quiere convencer.
Claro.
Nada más.
Y por eso está Ayuso nerviosa con eso, claro.
Nada más. Lo que quieren convencerle es de lo otro, no de que apoye. Ya sabemos que Junts y el Partido Popular no se van a encontrar en estas circunstancias. Otras circunstancias probablemente sí, pero en estas circunstancias no se van a encontrar.
De todas formas, interesante las piruetas que ha hecho el Partido Popular para justificar reunirse con Junts. Porque bueno, su planteamiento fue que iban a verse con todos los grupos parlamentarios, excepto con el Euskal Herria Bildu. Y claro, ahí la cuestión es con aquellos que estás tratando desde hace ya años de golpistas, secesionistas, que están hundiendo a España, que están llevando al enfrentamiento, que están tal. Y
tienes un proceso
personalizado
penal. En y tienes un proceso penal con ellos.
Personalizado, además, en el líder de Junts, Puigdemont, pero en un momento hacen con el vericueto de decir no, pero es que son un partido que históricamente ha estado comprometido con tal, no sé qué, y buscan también un entendimiento y hacen una diferencia entre lo que es Puigdemont y lo que es el resto del partido, hablando de la convergencia y unión histórica y demás, ¿no? Sin embargo, esto que a mí me parece positivo, o sea, que no se rompan los puentes de diálogo entre ninguno de los grupos políticos, por muy diferentes que puedan ser sus posiciones. Sin embargo, esto no lo plantea con Euskal Herria Bildu. No lo plantea con eso, a pesar de que se le podría decir, oye, el argumentario que estás manejando para reunirte con Junts vale perfectamente para reunirte con Euskal Herria Bildu, porque también es un voto ciudadano que representa a ciudadanos y ciudadanas. Y hombre, si estamos hablando de la historia, pues efectivamente hay una vinculación en una parte de Euskal Herria Bildu con lo que era Batasuna y tal, pero otra parte no. Otra parte que hoy es Euskal Herria Bildu, que no ha tenido nada que ver históricamente con eso, porque estaban otras fuerzas políticas, algunas de ellas confrontadas con Batasuna por su negativa a la violencia terrorista, ¿no? En fin, o sea, aquí hay unas incoherencias por parte del Partido Popular para intentar vender y gestionar esta etapa de la mejor manera posible, ¿no?, o de la menos mala posible, que bueno, que están siendo llamativas. Y también lo que decís con respecto a Ayuso, ¿no?, que aprovecha para lanzarle
pero
recaditos
en público
y con él, y con él, y
con
¿no?,
él delante.
Dijo lo de no podíamos ser bisoños de intentar que, bueno, no, o sea, ya, en fin, esto.
Le llamó alma de cántaro, que es lo que llaman las buenas madres a los hijos que son un poco justitos.
Bueno, sí, sí, sí. Bueno, por cierto, que esta mañana ha habido una entrevista, el Lehendakari ha concedido una entrevista y, bueno, ha firmado y se ha reafirmado en esa propuesta de convención constitucional, dice, para abordar las potencialidades que la propia Constitución española puede ofrecer para satisfacer lo que dice son esas realidades todavía insatisfechas del modelo territorial y del Estado. Yo os adelanto que tengo también un pequeño problema con esto.
¿Qué te pasa? A ver.
A ver, que yo creo que me parece bien que el Lehendakari haga esta propuesta, porque cualquier propuesta puede estar bien, cualquiera que haga cualquiera. Pero, hombre, hablar de esto cuando están negociando partidos como PNV o Euskal Herria Bildu en Madrid, lo lógico es que primero se pongan de acuerdo en Euskadi. Y en Euskadi todavía no hay acuerdo. En este sentido.
Bueno, de hecho, tenemos un tema que para mí sigue siendo muy importante, que es el tema del estatuto, ley orgánica, que es la que nos ha dado hasta ahora, estos son hechos, un autogobierno muy potente, que desde luego es nuestro y desde luego está basado en la justicia y el derecho y en el prederecho constitucional, y ni siquiera hay acuerdo, porque por una parte no se cumple el estatuto, que ya ningún periódico de Madrid ni ningún político de Madrid habla de esto, y tampoco es con la Herria Bildu, parece que le importe mucho el devenir del estatuto. No, que si quedan cuatro cositas, que no se trata de si quedan cuatro cositas, que no son cuatro cositas, depende cómo se mire el tema de la seguridad social. Pero el problema es que tú tienes una ley orgánica a un nivel constitucional, aunque evidentemente por el rango, aunque sea el mismo de ley orgánica, prevalece la Constitución, perfecto, esto es un tema jurídico que nadie va a discutir, pero es que no lo estás cumpliendo. Es que no puedes decir a los demás que se salen del tiesto, que no estás cumpliendo, simplemente. Y en el momento, además, que se le ocurre a alguien decir, como al Lehendakari, hacer una propuesta, que además ha tenido muchísimo cuidado de decir que es una propuesta para debatir, es decir, no es ninguna trágala, inmediatamente te salen, como pasó con el tema de los idiomas, que si el bable con todo el respeto, que si el valenciano con todo el respeto, es decir, en el momento que alguien saca algo que pueda ser escuchado y tenga buena pinta y, por tanto, incluso tiene una cierta receptividad muy respetable y respetuosa por parte de casi todos, inmediatamente salen todos los demás, yo quiero lo mismo. Bueno, pues yo les contestaría, pues pídanlo.
Sí, pero
lo que no puede ser, y termino, es que en Guipúzcoa, por ejemplo, en Guipúzcoa tengo un paro del 6,5, 6,9, en Murcia el 30, o en Extremadura el 30%, y entonces empiezas a mirar ya de una manera aviesa a los guipuzcoanos, que ¿por qué tienes tú ese nivel y yo no? Bueno, pues entonces lo que tienes que pensar es cómo puedo llegar a ese nivel, pero en ningún caso decir hay que quitarle ese nivel al que tiene el buen nivel. Esto es lo que subyace muchas veces debajo de todo esto.
Sí, yo lo que me refería con respecto a la propuesta del Lehendakari es que yo creo que estas cuestiones del modelo territorial y de Estado es que todavía no lo tenemos claro en Euskadi.
Bueno, pero ha sido un gesto de liderazgo.
Sí, sí.
No, y así se interpretó.
Yo tengo claro cuál es el gesto. Tengo claro.
Bueno, yo creo que tenía una finalidad que la ha cumplido adecuadamente, que es recuperar la iniciativa política por parte del Partido Nacionalista Vasco. Yo creo que hay, después de un resultado decepcionante en las elecciones, en las dos que hemos tenido antes de verano, bueno, pues ha recuperado, lo ha hecho además de una manera estratégicamente bien pensada. Primero una negativa, que también fue otro de los componentes de este esperpento. O sea, intenta hacer una ronda Feijóo con presidentes autonómicos, que le ha salido como le ha salido, porque evidentemente eso no tiene sentido.
Él no es presidente de nada más que de su
partido.
Y
los presidentes autonómicos están en otro ámbito de la institucionalidad. No tiene nada que ver.
No son partidos. ¿No?
Responde el Lehendakari, y desde mi punto de vista responde bien, decirle podemos hablar en otro contexto, pero de esto yo no tengo nada que hablar.
Y no hay foto.
Tienen que hablar los grupos políticos.
Es que el Lehendakari no
en
puede
las cortes,
negociar eso.
Evidentemente. Y a continuación, eso sí, pues además muy trabajado para que sea esté en un periódico como es El País a nivel estatal, pues lanza su propuesta. Que yo creo que sí, en este contexto político, y a pesar de la complejidad que hay, sí es posible que haya movimientos en el ámbito, en el complejo ámbito del reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado español. Ya está habiendo algunos con el uso de las lenguas cooficiales en las Cortes, cosa que era impensable y que el Partido Socialista no quería hasta hace muy poco tiempo, pero siendo unas lenguas oficiales, cooficiales, parece que es bastante razonable que pueda haber algún tipo de uso en allá donde reside la soberanía popular, ¿no? Bueno, y esto desde el punto de vista simbólico puede ser importante, interesante, pero puede ser que haya más. Entonces yo creo que desde ahí se está planteando, no creo que tenga mucho recorrido tampoco, porque también el Partido Socialista se va a encontrar con sus propias contradicciones y son sus propios dirigentes en aquellas regiones que van a decir que por ahí no, que tal. Pero bueno, yo creo que ahí están planteando no solamente el PNV, también va lanzando sus mensajes de diferente tipo el nacionalista Nuevo Vasco y también EH Bildu aquí en Euskadi. Y bueno, yo creo que, como se ha dicho, es legítimo plantear esto, sobre todo cuando tienes un aspirante a gobernar como es el Partido Socialista y como es Pedro Sánchez, que necesita obviamente contar con tu apoyo, y contar con el apoyo pues implica esto, ¿no?
Sí, hombre, lo extraordinario de todo esto es que al mismo tiempo que haces una presentación de una convención constitucional, que es un rango elevado y la discusión da para mucho y tiene mucho trasfondo político, claro, estás haciendo una crítica a que ni siquiera lo de las transferencias que tenías firmado se han cumplido.
Claro,
y dices, pues fíjate, estás poniendo ahora mismo, quieres elevar en la discusión cuando en lo que ya estabais de acuerdo ni siquiera se cumple. Bueno, pues estas cosas también van a pasar, ¿eh?
O sea que, vale. Yo un apunte nada más, has comentado, Igor, con mucha razón, lo del tema del simbolismo que tiene la cooficialidad en el institucional, en el Parlamento español. Pero yo voy más allá, vamos a ver, un país como Suiza, que nadie le acusa precisamente de ser disgregador, simplemente tiene tres idiomas cooficiales, alemán, italiano y francés. Bueno, pero es que vamos a ver, es que la realidad, el problema de fondo para mí es que la realidad del Estado es la que es, no la que quieres que sea, porque unos quieren una cosa, otros quieren otra, Vox querrá una tercera, pero es que al final, si tú sabes que existe una manera de entender el idioma, incluso cooficial, en varias lenguas, no hay ninguna posibilidad de que digas que en manos de quienes estamos, cuando tu idea de España es exclusivamente monocorde. Es que no es cierto, simplemente ya no es discutir si estoy de acuerdo o no, es que no es real. hay mucha gente en Cataluña, incluido el Partido Popular, que se expresa en catalán. Mucha gente del Partido Popular se expresa en catalán, o mucha, o por lo menos suficientemente representativa. Yo he visto debates, trozos de debates en televisión, y el Partido Popular muchas veces se expresa en catalán. No pasa absolutamente nada. ¿Por qué en donde radica la soberanía nacional no se puede hablar en los idiomas en los que yo tengo una cooficialidad? Y ya no voy a decir, no, es que cooficialidad solo es en tu comunidad autónoma, vale, pero me estás prohibiendo que yo, en mi idioma, en un parlamento que es de todos, yo no pueda expresarme, porque me lo estás prohibiendo. Eso a mí me parece que es tremendo.
Bueno, eso es otra discusión.
Sí, sí, pero es que estamos en eso.
No, no, que es otra discusión también de Ortega la Grande.
Claro,
es, te que, digo es porque, que es tremendo. Porque es que yo he escuchado algunos argumentos tan peregrinos, que es el que se saca siempre, que es muy caro. Y dices, ¿que es muy caro? Mire, voy a utilizar un argumento demagógico. Cárguese el Senado, ya verá cuánto ahorramos. Que para lo que sirve...
Bueno, y también pienso que falta educación a nivel ciudadano, una pedagogía por parte de los partidos políticos y las instituciones sobre lo que es la plurinacionalidad y las diversas culturas que forman parte del Estado español, ¿no? Pues esto se trabaja de otra manera, ¿no? Pues por ejemplo, fomentando de manera activa el aprendizaje del euskera, del catalán, del gallego, en otros lugares diferentes de allá donde lo hablamos, ¿no? Porque además tienen un valor cultural evidente y eso sí que construye y articula un país, ¿no? Pero eso no se ha hecho.
Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico, porque la magia sucede mientras duermes. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Levantaremos al sol. Porque te encanta disfrutar del verano incluso boca abajo, en Óptica Lázaro te proponemos el uso de lentes de contacto con un 20% de descuento en el pack anual. Anímate ahora con la adaptación gratuita y un mes de regalo, también con progresivas. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, cuidamos de tu salud visual.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso, un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Movex Clinics Bilbao, centro de neurorehabilitación mediante exoesqueletos. El método Movex logra mejores resultados en la recuperación de lesiones de médula, ictus, ataxias y neurodegenerativas. Somos ciencia a tu servicio. Infórmate en el 613 00 4436 y en movexbilbao.com.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva, exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor, Anchoas Rollo de Bermeo.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues hay algunos oyentes que nos dicen, ¿vosotros creéis que hacen falta prófugos? No olvidéis que está el PNV. Bueno, el PNV ya ha dicho que no quiere saber nada de esto. Dice, propuesta del señor Urkullu, brindes al sol, cúmplase primero el estatuto, dice otro oyente. Otro dice, el PNV va a empezar a hacer cola ante el despacho de Feijóo por si acaso, porque ¿quién asegura que se va a poder gobernar con esa composición del Congreso y el Senado, por ejemplo? Otro oyente que hace referencia... bueno, que sí, algunos están muy contentos porque vuelve la tertulia, o sea, la nuestra. Dice, el romance es una lengua oficial de Suiza, además de las otras tres mencionadas en el programa, hablada por 60.500 personas.
Es cierto.
El romance, sí. Bueno, pues también. Y luego dice otro oyente que nos habla de que el PP dice que no se reúne con Bildu porque Bildu no ha condenado el terrorismo de ETA. El PP ha condenado el franquismo. Dice, bueno... Aquí ya sabes cómo está. Por cierto, hablando de franquismo, vaya cómo los eligen, ¿eh? En Aragón, a la directora general de justicia.
La bandera que lleva, habéis visto la bandera, ¿no?
Con un pollo, sí. Dices, a estas alturas todavía está con el pollo a vueltas. Pero bueno, oye, es una cosa...
Bueno, y era previsible en la medida que este partido político, las elecciones municipales y autonómicas, ha accedido a las cuotas de poder a las que ha accedido, gracias en buena parte al Partido Popular, y que tiene que incorporar en puestos públicos de diverso nivel. Aquí estamos hablando de un caso en las autonomías. Lo que no habrá o irá apareciendo en los ayuntamientos, ¿eh? Personas que en muchos casos ni siquiera les conocerán el propio partido, que tendrán las motivaciones de haberse apuntado a Vox que tengan y el pasado que viene de donde viene. Entonces, bueno, pues tampoco nos debiera sorprender. A mí no me sorprende que aparezca. Lo que sería sorprendente es que no hagan un poco de limpieza.
Sí, yo eso es, y a mí lo que me sorprende es que no les metan mano realmente con la ley, que no tengamos una ley que realmente pueda hacer persecución de esos casos, porque son casos al final de una apología de la dictadura, una apología del franquismo, que no concibo que no puedan ser perseguidos. No lo concibo, no me entra en la cabeza, pero bueno, oye, habrá que esperar acontecimientos. Vamos por otros asuntos. Por cierto, que el paro ha subido, es que lo digo como última hora, aquí en agosto, en 2.483 personas en Euskadi, cierra el mes con 108.658, pero bueno, también es verdad que las fotografías de...
¿Qué porcentaje tenemos de paro? Perdón, aparece ahí.
Aquí no, pero el porcentaje que tenemos en Euskadi yo creo que está por debajo del... está en torno al 8%.
Pues fíjate.
Yo creo que sí, No quiero equivocarme, pero creo que anda en un porcentaje de esas características, si no menos. Uh-huh. Lo digo porque, hace mucho estábamos hablando de que con un 10%, menos de un 10%, estábamos contentos. Yo comprendo que los 108.000 que están en el paro...
Y cuando estábamos en el 11%, la Comunidad Foral Navarra y la Comunidad Autónoma Vasca lideraban el paro, y algún periódico se permitió decir que la comunidad autónoma donde menos había bajado el paro había sido en Euskadi, claro. Donde menos baja el paro, donde menos paro hay, y donde más había bajado el paro en Extremadura, bueno, efectivamente.
Ya sabes tú que al final las lecturas que se hacen...
Sí, pero quiero decir que hay que valorar lo que tenemos, que luego lo echaremos en falta, porque parece como que estamos muy mal y efectivamente no estamos para echar cohetes en muchas cosas, la situación es complicada, desde luego, pero por lo menos en lo que estamos o menos mal o incluso liderando el menos mal, pues vamos a congratularnos, ¿no?
Bueno, hay una noticia que a mí este mes de agosto es que me ha cansado bastante.
No sé de qué vas a hablar.
No, pero me ha terminado por agotar absolutamente, porque descubrir a estas alturas que el señor Rubiales es un individuo que se maneja por la testosterona, etcétera y tal, pues no, a mí no, y es muy torrentiano él en sus comportamientos y estas cosas. Lo que sí me llama la atención es ese tipo de organismos institucionales que están como al margen, donde parece que nadie los puede meter mano, y dices, yo no entiendo muy bien eso, cómo funciona, no entiendo cómo funciona, porque si es un asunto privado, pues señores, manéjenlo como un asunto privado, pero es que resulta que no lo es,
a ver.
O tiene una especie de concomitancia con no serlo, y eso es lo que aún me tiene despistado, no ahora, me tiene despistado hace muchísimo tiempo.
A ver, esto es a mí lo que me llamó la atención muchísimo, y por supuesto que tienes toda la razón. Es lo siguiente, vamos a ver, un organismo tan importante como una Federación Española de Fútbol, por lo que mueve y por lo que concita, es decir, que estamos hablando de un organismo que es muy, muy importante, que no está dentro del organigrama del Estado. No está. Esto es una institución en la que tiene derivada unas funciones de representación y además depende directamente de la FIFA, que ese sí que es un organismo totalmente privado, hasta el punto que como te vayas a la jurisdicción, cualquier club, te vayas a la jurisdicción penal o civil, es decir, ordinaria, te castigan. El Osasuna acaba de ser castigado. Entonces, el año que viene no va a poder jugar en Europa, según le han dicho. Vale. Entonces, el problema está, ya ocurrió con Villar, que estos señores tienen un entramado de tal calibre en el que dependen del Estado en la medida que te dan dinero y representas en la medida que el Estado te dice cómo tienes que trabajar. Hasta ahí, perfecto. Pero cuando ocurren estos disparates... insisto que esto viene de mucho tiempo atrás, pues no hay manera legal. A un ministro, el señor Sánchez le puede dimitir en 10 minutos, le puede cesar en 10 minutos. El señor Iceta puede cesar a un colaborador en 10 minutos. Al señor Rubiales no le puede cesar, como hemos visto, no le puede cesar el ministro. ¿Cómo se le cesa? Con el grupo que tiene a su alrededor, que lógicamente está puesto por él. Entonces, una moción de censura. O bien el organismo federativo correspondiente, tu jefe, que se llama FIFA, es el que te puede, de hecho lo ha hecho, primero provisional, para que el Estado no vaya demasiado retrasado, y si el Estado no puede cesar a este señor y a sus comilitones, es que ni siquiera le han conseguido quitarle del puesto a Bilda, que ya tenía un problema terrible, que 12 mujeres no fueron al Mundial. Y no pasó absolutamente nada, nada. Este señor firmó el tema de la Supercopa, parece ser ha salido, lo ha dicho su propio tío en una entrevista a Bombo y Platillo, el tío de Rubiales, firmó sin que lo supiera absolutamente nadie, el Consejo Superior de Deportes, el llevar la Supercopa a Arabia, un país que tiene bola negra, con comisión pública para él y para el señor Piqué, y tampoco pasó absolutamente nada. De hecho, llevan ya 2 años con eso. Y ahora sale todo por el famoso Piquito. Este señor lleva por lo menos 8 años siendo un verdadero vicedelincuente. Digo vicedelincuente, presunto delincuente, para que nadie me venga luego a mí y me emplume a mí.
Ten cuidado que le encanta poner querellas.
Por eso digo. Pero que es una persona que tiene un historial, pero que legalmente, como bien dices tú, la federación es un organismo que yo no entiendo cómo no hay una reforma profunda y entra a formar parte de lo que debería de ser una estructura del Estado.
Bueno, el problema son las estructuras, ¿eh? Esas estructuras que hay que modificar.
Legales, claro.
Con la introducción que has hecho, Koldo, estoy de acuerdo, pero en parte, ¿eh? Es verdad que es un tema que a lo largo del mes de agosto y lo que vamos de septiembre se ha estirado y ha ocupado un espacio en los medios de comunicación, cuando uno piensa otras cosas importantes que están pasando, por ejemplo, violencia machista, con víctimas, muertas, y dices, bueno, pues como muy desproporcionado. Pero también es cierto, a mí al menos me parece bueno que de estos temas se hable, sobre todo si se habla bien, porque sirve para desenmascarar un enorme negocio que es una super burbuja que tenemos en el Estado español, en Europa, en el mundo, y que además tiene connotaciones, lo voy a decir así, mafiosas en buena parte de su funcionamiento, como es el negocio del fútbol. Y aquí estamos viendo lo que pasa, cómo se manejan internamente y la impunidad con la que se creen que viven las personas, los cargos que viven y que lideran este negocio. Lo triste de esto es que Rubiales va a acabar cayendo, porque supongo que acabará cayendo, por esto, que tiene su gravedad, porque estamos hablando de una presunta agresión sexual, conforme a la normativa actual, y si no se reconoce como delito, lo que sí es evidente, hay un abuso de poder con respecto a una subordinada.
Yo ahí tengo dudas, pero bueno, sí.
Un acto totalmente indecoroso y ofensivo desde un palco en una final de un campeonato del mundo, como fue ese gesto
testicular.
Además, vamos,
sí,
que es surrealista porque tiene
delante
la
de una menor.
Había más menores al otro lado de la pantalla, ¿eh?
Bueno, de una menor, de una menor al lado.
Sí. Y, pero bueno, este hombre, antes se ha mencionado lo de, ¿no?, el previo, la historia del previo, ¿no? Recordemos la cuestión que tiene con Arabia Saudí. Se está investigando un tema que se habla de 24 millones de euros en comisiones, se habla de que se tomaron decisiones precisamente para poder cobrar esas comisiones.
Que no fueron a Qatar porque no cobraba alguno comisiones.
Que recordemos que era totalmente bochornoso cuando se cuestionaba, porque afortunadamente hubo alguien que lo cuestionó, no todo lo necesario, de qué hacía un campeonato de fútbol español celebrándose en Arabia Saudí, con lo que es ese país y la vulneración de derechos humanos, el régimen dictatorial, todo. Y os acordáis de aquellas declaraciones de Rubiales diciendo, bueno, que gracias a que vamos nosotros allí, las mujeres van a tener un cuartos
sí,
de baño
sí,
en los
es,
estadios.
Es increíble, sí. Por eso te digo que es torrentiano el personaje. Es que es absolutamente deleznable, indigno. El propio personaje en sí mismo.
Y luego va a caer también, porque creo que caerá, insisto, pero porque la FIFA, que forma parte de este negocio, y sabemos también cómo funciona, se ha dado cuenta que daña su propia imagen.
Claro.
Entonces, la FIFA, que aquí evidentemente no actúa por razones éticas, sino actúa por razones de negocio y de mercado, dice, hombre, es que este tío en España, que es una de las federaciones nacionales más importantes del mundo, que quizá van a celebrar un mundial X tiempo, es que este no hace más que dañar nuestra imagen. Y luego los patrocinadores, que la Federación Española de Fútbol y la FIFA necesitan de empresas.
Ahí duele mucho.
Que para que Rubiales pueda decir en una rueda de prensa, y a ti te voy a dar 500.000 euros en un contrato, obviamente no, esos 500.000 euros no los tiene él. Los tienen los patrocinadores que los ponen. Y cuando dañas tu imagen, pues un patrocinador dice, pues mira, igual no.
Sí, yo cuando te decía antes que tenía dudas, a ver, vistas las escenas, a mí, por ejemplo, me parece indigno que un dirigente, ya por su comportamiento en el palco. Mira, tú vas al palco de San Mamés y aparte de que todavía te
obligan, sí,
te obligan a la oficialidad de llevar corbata y estas cosas y demás, no te permiten que tú hagas ninguna ostentación ni siquiera de ser aficionado del equipo que está allí en el terreno de juego. O sea, no hay gritos, no hay no sé qué, o sea, hay contención. Y que este señor en el palco haga un gesto tan obsceno, tan grosero, tan torrentiano como el que hizo, a mí me parece ya incalificable y me parece indigno de cualquier representación institucional que pueda tener. Y el otro hecho, el del beso, estamos en el beso no consentido, etcétera y tal. A ver, a mí me cuesta circunscribirlo a la ley como agresión sexual. Ya sé que no existe el abuso sexual, está en agresión sexual. Yo creo que es un abuso de autoridad absoluto, que además a ella le pilla de sopetón, o sea, sin más. Oye, luego ya, si a partir de este momento alguien entra en cuestiones legales y determina otra cosa, bien, yo te digo lo que me pareció a mí. Yo como agresión sexual me cuesta verlo.
La cuestión es que hay jurisprudencia.
Ni siquiera abuso sexual, ¿eh? Ni siquiera como abuso
pero
sexual.
Pero hay un elemento...
Hay jurisprudencia de que un beso en la boca es un acto con connotaciones sexuales, que ahora con la nueva ley, como no hay agresión y abuso... pues el tipo penal es el de agresión. Sí, Otra cosa es que habrá que probarlo.
Pero hay otro elemento, que este señor se inventó en el discurso, porque claro, la televisión, gracias a Dios, sirve para algo, una larga conversación con esta señora de que bueno, no sé qué, y otra. Pero vamos a ver, si hay no se cruzaron ni una palabra. Este señor además ha mentido ha hecho que esta mujer, de alguna manera, le ha obligado le quiso obligar a mentir. Sí. Es decir, que el tema no era como era.
Bueno, pues mira, dice un oyente que la ambigüedad se maneja en la Real Federación Española de Fútbol. Creo que tiene que ver con el interés de ese organismo y el interés del Estado por fomentar el nacionalismo español a través de la selección nacional y para eclipsar al resto de nacionalidades del Estado, dice un oyente. Otro dice, Porta, Villar, Rubiales, la Federación los hace o son los jetas los que se hacen con ella. Dice, Rubiales, sin pelo, es un individuo más como toda esa fauna de influencers, tertulianos, faranduleros y futbolistas con Ferraris que pululan por ahí y que los medios de comunicación nos los meten hasta en la sopa. Otro oyente que dice, por el apoyo de Bilda a Rubiales, a través de los aplausos sí podría dimitir o echarle, pero por lo que pasó antes sin saber qué hubo con las jugadoras, y luego si algunas le dejaron la selección, luego regresarán para el Mundial, pues igual no fue tan grave. Bueno, no, esa historia quedó en el aire. Dice, Rubiales versus Al Capone, al final a los dos los trinca por un delito menor. Justicia poética. Otro dice, es un garrulo y necesita educación. Dice, en España no hay quien eche a Rubiales de presidente de la Real Federación. Bueno, pues esto son... Ah, por cierto, hay un oyente que nos mandaba otra cosa, otro comentario distinto, y habla, 144 despidos por el cierre de Mecaner en Urduliz. El sector de la troquelería sigue destruyendo empleos. Y así nos va. Paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Ratia.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa y sin esfuerzo. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Si eres de las personas que están preparadas para invertir en su salud mejorando la calidad del sueño, ponte en manos expertas. En Sweet Deluxe te escucharemos para dar soluciones únicas a tus necesidades. Sweet Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
¿Hora de renovar tu hogar? Aprovecha las rebajas de Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas. Visítanos en Baracaldo, Retuerto Calea 53 o en Bilbao Centro, Gran Vía 83 y puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Telenécora, un local diferente con mariscos de primera calidad. De la mar a su mesa, menús diarios riquísimos por 11 euros y de fin de semana por 14. Haga su pedido en el 944 33 17 00 o acuda a Zabalbide 29 Santuchu. Telenécora, buenos pescados y buenas carnes. Cerramos los martes.
Los mil colores del bosque de Carlac, un mágico atardecer en la Basa de Ules o el inmenso sonido de la berrea del ciervo. Este otoño respira pura naturaleza. Este otoño, escápate a la Val d'Aran, la esencia de los Pirineos.
Bueno, antes lo mencionabas, Igor, y realmente para mí ha sido la primera noticia hoy en la jornada, después además de dos crímenes más, dos feminicidios más, uno en Sevilla y otro en Jaén. que vienen a sumarse a los que ha habido durante este mes de agosto, terrible. Hoy mismo, pues, reunión que va a iniciarse dentro de un rato de, bueno, pues de la comisión que se encarga de velar por estos asuntos en el Ministerio de Igualdad, pero buscando soluciones que no encontramos, ¿eh?
Es que algo está fallando.
No encontramos.
Es que no tiene sentido semejante la gráfica. Yo soy un hombre que me gusta mucho las tendencias. El dato podemos discutir, pero las tendencias no, es que no fallan. Entonces miras hacia atrás y es recurrente que en los televerris, en los telediarios, en las radios, aparezca casi ya como un mantra semanal que en algún momento alguna mujer es violentada y casi siempre asesinada. Entonces yo no puedo juzgar, lo digo de corazón, porque no sé lo que está fallando y lo digo con toda humildad, y es fácil pontificar, pero lo que no puede ser es que a nivel de un estado como este, después de las medidas que se han intentado poner, las leyes, porque es un estado democrático de derecho que tiene leyes bastante sólidas, se han modificado cosas, yo no sé si es la judicatura, yo no sé si es la legislación, yo no lo sé, pero lo cierto es que es un tema en el cual da para Consejo de Ministros monográfico, porque no tiene sentido que cada semana haya tantas mujeres, y además no es de un tipo de edad, de un tipo de zona, no, se mata a mujeres de 75, 80 años, se mata a chicas de 17, ocurre en Pamplona, ocurre en Ceuta, ocurre, es decir, no hay tampoco un patrón donde dices, no hay, es simplemente cada día te despiertas con una noticia que puede ser cualquiera, en cualquier sitio y en cualquier momento. Y yo la verdad es que en ese sentido sí que estoy muy preocupado, porque la tendencia, nadie parece, y lo digo, insisto, con toda humildad, y aquí lejos de culpar a nadie, porque claro, a ver, es muy fácil hablar, pero tanta gente dedicada a esto, y muchos con la mejor voluntad, pues no se puede decir que alguien...
Es que no es un problema...
Es un problema social.
Es que no es un problema local.
No, es un problema mundial.
Es un problema que se extiende, y lo que a mí realmente me extraña de todo eso es que todavía haya gente que no crea que a las mujeres se las mata por ser mujeres.
Eso es tremendo también.
Y eso es algo que me llama especialmente la atención. Y que todavía haya gente que defienda esos argumentarios.
Bueno, las concentraciones de Vox, yo es que las prohibiría. No se puede una persona ponerse la pancarta de lado con toda la hipocresía del mundo solo para mantener que esto no es violencia. Pero usted no tiene el foco de la realidad, usted no está en la realidad. Eso me parece tremendo.
Sí, yo creo que algo, bueno, esto lleva siendo un problema y un drama de dimensiones mayúsculas desde, por desgracia, toda la historia, ¿no? Un elemento que tenemos ahora particular en el contexto, al menos en España, es que estamos en otra tendencia a nivel de pensamiento social, ¿eh? Yo creo que ahí hubo en el año 2018 y después, ¿no?, como consecuencia de la marea feminista, de las movilizaciones, de aquella huelga el 8 de marzo de 2018, sí hubo, bueno, pues un momento de mayor sensibilización social y un momento de auge de que, bueno, pues el pensamiento feminista que impregna o debe impregnar el conjunto de la vida social y política, pero que tiene una parte muy importante en cómo se percibe y cómo se responde ante la violencia machista, pues parecía que iba calando cada vez más. Ahora, lamentablemente, veo que estamos en un punto de retroceso, porque hay un cuestionamiento también, lo acabáis de decir, ¿no?, sobre que hay mujeres que mueren por ser mujeres, hay un cuestionamiento también de que lo que se ha hecho en los últimos años realmente ha sido ir contra los hombres, etcétera, y hay una lectura en parte de la sociedad, y ojo, mucho cuidado con esto, en los jóvenes chicos, de que esto efectivamente es así. que se han ido demasiado lejos por parte del feminismo y de la lucha de las mujeres, ¿no? Y esto, sin tener, digamos, una causa-efecto inmediata, sí que genera un caldo de cultivo en el que se van legitimando las violencias de diferente tipo, ¿no? Y como se suele decir, pues la violencia machista es una especie de pirámide, ¿no? Y ahí también, como si fuera un iceberg, pues hay una parte que queda oculta, como sería, por cierto, el beso de Rubiales, si no hubiese sido que estaban todas las cámaras enfocándole, porque quién iba a creer a la futbolista si se anima a poner una denuncia contra su dirigente, ¿no? Pero quiero decir que muchas cosas permanecen ocultas y hay una cierta tendencia en parte de la sociedad a la legitimación. también vemos, y digo, esto también es de la parte buena que ha traído esto, lo de las últimas semanas, ¿no? A propósito del fútbol, es que hay una parte de la sociedad que ya claramente pues no lo tolera. No lo tolera, y la inmensa mayoría de las mujeres, y también bastantes hombres. Y en ese sentido, bueno, pues es uno de los avances que hay. Pero yo sí creo, cuando pensamos un poco qué está pasando para que sea así, yo creo que hay que prestar especial atención a cómo el mensaje machista, antifeminista, está teniendo eco, ¿no? Y es uno de los elementos, además, claves que explican el ascenso de Vox, especialmente entre la gente joven, ¿eh?
Bueno,
especialmente entre la gente joven.
Daniel Innerarity, creo que en su último libro tiene un artículo, una reflexión, yo creo que muy lúcida, sobre esto. Él habla fundamentalmente, por resumir, del poder, la pérdida del poder y demás. Pero lo que me llama la atención, y quizá me preocupe más, Igor, es que en el momento que más sensibilidad está viendo y más empoderamiento está viendo por parte de las mujeres, incluso de reconocimiento social, incluso legal, en fin, ha habido un avance claro, como bien has expuesto, es cuando más se ha recrudecido, al menos mediáticamente, la violencia machista. Es curioso que se están dando los dos fenómenos a la vez. El que, de alguna manera, yo, claro, creo que esto, el machismo, tiene los días contados desde el punto de vista de la aceptación social todavía bastante fuerte, porque si no, Vox no podría tener ese discurso con más de 3 millones de votantes, muchas mujeres, no nos olvidemos. Entonces, es curioso que, por una parte, hay una gran sensibilidad, como dices tú, a todos los niveles, y por otra, sin embargo, es un momento que, desde el punto de vista de la sensibilidad que estamos recibiendo por las noticias, es donde más impacto de violencia estamos teniendo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que es una desgracia, es un rayo que no cesa, ¿eh? Es una lacra social enorme, y el problema está que, claro, tú antes decías que no nos explicamos, es que hay una desigualdad ya en la propia sociedad en sí mismo, en las sociedades en sí mismo hay una desigualdad entre hombres y mujeres. Eso al final pues tiene consecuencias, ¿no? Y luego, pues bueno, luego ya hay... A mí lo que me sorprende de todo esto es que han surgido desde Vox, por ejemplo, yo creo que teníamos un consenso generalizado de cómo era el discurso aquí, o cómo teníamos que mantener este discurso. Y desde Vox esto se ha quebrado, se ha roto. Y eso es lo que a mí me preocupa, porque sí que viene a incidir precisamente en algunas generaciones que están comprando el argumentario. Y eso es otra de las realidades. Bueno, estamos cerca ya del final, y lo que vamos a ir haciendo es cerrar ya nuestra primera tertulia. Poco a poco iremos cogiendo aire, ¿eh? Bueno, poco a poco. Bueno, Gabi Otalora, Igor Irigoyen, que tengáis una buena jornada.
Un abrazo a todos.
Venga.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.